Si alguien en Uruguay siente que sus derechos como persona han sido vulnerados, ¿existe algún ámbito al que pueda concurrir para hacerse oír? Sí, existe. Desde hace 9 meses funciona en nuestro país la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, un organismo dirigido por 5 representantes provenientes de distintos ámbitos sociales, políticos y académicos. Este lunes en el Parlamento se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, la primera actividad de este tipo organizada por esta institución, en la que se conocieron algunos detalles sobre el trabajo que se ha venido desarrollando en estos 9 meses. En los próximos minutos vamos a profundizar en estas novedades. Vamos a conversar con quien es presidente por este año de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana González Guller, que es máster en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, profesora agregada grado 4 en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Profesora González Guller, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
Empecemos, si le parece, por explicar lo básico. Presentemos a esta Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. ¿Qué es?
Bueno, muy bien. Sí, creo que es un primer paso súper necesario porque, como bien planteaba, es una institución nueva, está cumpliendo recién sus primeros 9 meses. Y es una institución que fue creada por ley a fines del año 2008 y que tiene una muy vasta gama de facultades y competencias. Por un lado tiene toda un área que tiene que ver con lo que es la recomendación sobre la normativa nacional, de manera tal que nuestra normativa se adecue a la normativa internacional, respete los derechos humanos, y no solo la normativa, sino también atender a que las prácticas institucionales valga la redundancia, las instituciones públicas, respeten los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país. Esa es una amplia gama de tareas que implica para la institución, que va desde recomendar proyectos de ley, que podemos hacerlo por pedido de las comisiones o por oficio, tenemos que participar también cuando Uruguay rinde cuentas ante organismos internacionales por los diferentes compromisos y convenios firmados, la institución también participa allí. O sea que tenemos, en todos los casos podemos actuar además por oficio o a pedido. Uh-huh. Eso es toda un área de trabajo de la institución. Otra área de trabajo es todo lo que tiene que ver con defensoría, que justamente era lo primero que hacía alusión en la presentación, uh-huh. y que es la posibilidad de recepcionar denuncias de ciudadanos y ciudadanas que sientan que se está vulnerando sus derechos. En este caso es bien importante subrayar que la institución no tiene competencias, no es un órgano jurisdiccional. Entonces, nosotros en realidad no emitimos fallos ni resolvemos. Nosotros, ante las denuncias, lo que hacemos es hacer investigaciones, hacer pedido de informaciones a las instituciones públicas correspondientes, de manera de investigar, bueno, si efectivamente hay o no una vulneración de derechos y en caso de que se confirmara la vulneración de derechos, recomendar qué medidas se deben tomar a efectos de subsanar esta vulneración.
Dentro de unos minutos quizás profundicemos un poco en esos aspectos, pero una pregunta a propósito del nombre. La institución fue creada en dos partes, ¿no? Tuvo dos momentos, dos pasos la creación. Se la creó en el año 2008 por la ley 18.446, pero en esa norma no aparecía el término Defensoría del Pueblo. Esa parte recién se incorporó en el año 2011 con la ley 18.806, que modificó algunos artículos de lo que fue la ley original. ¿Por qué se hizo ese añadido?
Exactamente. A ver, las instituciones nacionales de derechos humanos responden, en realidad, no es un... hablando mal y pronto, no es un invento uruguayo. Uh-huh. Son instituciones que existen en la mayoría de los países, que responden además a normativas y a recomendaciones de Naciones Unidas a nivel internacional. Y que de cualquier manera, a ver, se le agregó en todo caso en la ley posterior el nombre Defensoría del Pueblo, porque las facultades y las competencias como Defensoría del Pueblo están dadas desde el primer momento. Uh-huh. Creo que en el espíritu del legislador, pero esto realmente es una interpretación a posteriori, creo que el nombre Defensoría del Pueblo es un nombre más conocido, más accesible, la gente puede saber más fácilmente de qué se trata que si hablamos de, bajo el nombre Institución Nacional de Derechos Humanos, que suena algo como más abstracto, ¿no?
El agregado fue para aclarar, para facilitar la comprensión.
Yo creo que fue para aclarar la comprensión exactamente, uh-huh. Para dar un término que es más conocido, uh-huh. a nivel general, el término de defensoría.
Uh-huh. Entonces, esta es la Defensoría del Pueblo en Uruguay. ¿Es eso?
Exactamente, esta es la Defensoría
del Pueblo. ¿Responde efectivamente al concepto de Defensoría del Pueblo?
¿Cómo? Perdón.
¿Lo que se ha creado en Uruguay responde efectivamente al concepto de Defensoría del Pueblo en el mundo?
Bueno, efectivamente sí, y bueno, estamos además, como hablamos al principio también, en el proceso de construcción de esa institución. Mm.
Porque mi pregunta es por qué no se fue directamente a la creación de un ombudsman como existe en otros países. Incluso porque se optó por esta organización que es más compleja, ¿no? Y que tiene además una dirección colegiada.
Es más compleja, tiene una dirección colegiada. La verdad es que lo hemos conversado bastante en el Consejo Directivo, que más uno quisiera recordar, está integrado por la doctora Ariela Peralta, la doctora Mirta Yance, el doctor Juan Faropa, el doctor Juan Raúl Ferreira. Y hemos conversado mucho, muchas veces diciendo... esto de que seamos una dirección colegiada, 5 personas integrando el Consejo Directivo, es bastante particular, no es para nada un formato común, es más...
Ah, eso es interesante que lo diga, porque me parecía que era una experiencia relativamente, original, ¿no?
Muy original. Estuvimos a fines del año pasado, hicimos un taller aquí en Uruguay, donde vinieron defensores del pueblo de Argentina, Chile, Perú, México, Venezuela... Mm. Justamente, bueno, para intercambiar y para que ellos volcarnos la experiencia de que vienen haciendo, con más años de trayectoria, y les llamaba mucho la atención que fuéramos 5 personas.
¿Y qué les decían? ¿Los compadezco?
No,
porque claro, funcionar en grupo, funcionar en comisión, hay veces que trae problemas, ¿no? Problemas de eficiencia, por ejemplo.
Hay momentos que no resulta tan fácil... Pero no, creo que nadie dijo los compadezco porque realmente estamos trabajando muy bien y lo que estamos transmitiendo, creo, como órgano colectivo no es para nada padecimiento, no, sino...
Era una forma de preguntarse.
Sino más bien una satisfacción. Por supuesto que hay momentos que es más difícil porque implica negociar, implica consensuar, implica llegar a mayorías, implica convencernos entre nosotros de los diferentes pasos y medidas a tomar. Pero también es muy rico porque en este proceso de trabajo colectivo, efectivamente, muchas veces partimos de posiciones que en la discusión se van cambiando, moderando, etcétera. Y efectivamente yo creo que el resultado muchas veces es positivo.
De todos modos, ese supongo es uno de los ángulos a evaluar con el correr del tiempo, ¿no?
Bueno,
si este diseño fue el más adecuado.
Exactamente, creo que sí, que llegado el momento habrá que evaluarlo. Estamos empezando y bueno, y Uruguay es un país que tiene tradición de colegiados, ha hecho muchas experiencias en este tipo de órganos de decisión colectivos, ¿no? Será fruto de la tradición partidaria que tiene, etcétera, no sé, pero bueno, en este caso a nosotros nos pusieron también esa tradición nos ha pesado y somos 5 personas tomando decisiones.
Sigamos conociéndola. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo es un organismo que se encuentra bajo la órbita del poder legislativo. ¿Cómo es que se relaciona con el Parlamento?
Exactamente. A ver, nosotros estamos bajo el gran paraguas del Poder Legislativo, pero en realidad tenemos autonomía técnica y profesional de todos los órdenes, o sea, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Estamos bajo en la órbita del Poder Legislativo. Nuestra relación en realidad con el Parlamento, en este momento estamos trabajando en dos despachos del Parlamento, pero es provisoriamente. Estamos por mudarnos ahora a una sede provisional todavía antes de llegar a la sede que tenemos que reparar, que es donde funcionaba el CALEN. Y tenemos, bueno, la verdad que está todavía, hay aspectos que están en discusión sobre la naturaleza jurídico-administrativa de la institución. Pero por ahora dependemos nuestro presupuesto se vota junto con el de la Comisión Administrativa en el Parlamento. Tenemos toda una serie de procedimientos, etcétera, que son los de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, que es en el paraguas bajo el que estamos.
De eso también quiero preguntarle algo más, pero sigamos con el nudo de la cosa, con la forma como trabaja, por ejemplo, esta institución. Acá es una consulta que viene desde la audiencia. Las recomendaciones que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿están destinadas solamente a organismos públicos o pueden abarcar también a empresas o instituciones privadas? Eso lo pregunta Marta de Nuevo París, por ejemplo.
Las recomendaciones son para instituciones públicas, para personas públicas. Pero, a ver, nos ha sucedido de algunas denuncias que han venido y que, por ejemplo, tienen que ver con empresas privadas, o que entonces lo que se hace es la investigación abarca a la institución pública que debe controlar a esa empresa privada. Uh-huh. No vamos directo a la empresa privada, sino a la institución pública que tiene en su rol el contralor de esa empresa. O sea, creo que es importante destacar y subrayar para que se entienda un poco mejor nuestro rol. Por un lado, si la persona viene a hacer una denuncia que ya está en la justicia, nosotros en principio no tenemos competencias. Podemos, sobre esa denuncia concreta, podemos sí tal vez investigar sobre la temática que está vinculada esa denuncia, pero no sobre esa denuncia en particular. Mientras esté en la justicia, nosotros no tenemos competencia.
¿Y entonces cuándo es que tiene competencia? Porque puede pensar el oyente, justamente, ya existen otros ámbitos, en principio, donde presentar denuncias como estas que venimos comentando.
Exactamente, bueno.
¿En qué caso se recurre a la Institución Nacional de Derechos Humanos?
A ver, muchas veces, muchas denuncias no todas las denuncias terminan necesariamente, empiezan por la justicia. Muchas veces hay denuncias que con una mediación, que con una intervención, se pueden resolver sin necesidad de acudir a la justicia. No sé, personas que se sienten discriminadas por diferentes motivos, que sienten que no están accediendo el derecho les da a determinados servicios, y que no necesariamente el primer paso es recurrir a la justicia por eso, sino que la Defensoría ahí tiene un rol importante que estamos cumpliendo en términos de zanjar caminos, de tratar de resolver situaciones de este tipo, que muchas veces es a partir de iniciar una investigación, de averiguar por qué es que está sucediendo un hecho puntual en una institución pública. Podemos mantener reuniones, intercambios, y muchas veces se destraba de esa manera la situación.
Lo preguntaba pensando en el paralelismo. Sin necesidad de ir a la justicia. Se lo preguntaba pensando en el paralelismo con el defensor del vecino, en el caso de Montevideo.
Claro.
El defensor del vecino, que casualmente también está vinculado a la Junta Departamental, digamos, al Parlamento de Montevideo y no al Ejecutivo. El defensor del vecino solo actúa cuando el vecino correspondiente hizo la denuncia ante el organismo de la intendencia que tenía que ver con ese caso y en la intendencia no tuvo éxito, o entiende que no se atendió su planteo. Recién entonces puede recurrir a la Defensoría del Vecino. Por lo que usted está contando, en el caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, no existe ese requisito.
O sea, no es un requisito formal que efectivamente tenga que cursarse. En general, cuando las personas sienten que sus derechos están siendo vulnerados, presenta el reclamo en el lugar que corresponde, y cuando siente que no, allí no es escuchado, viene a la Defensoría, pero perfectamente podría venir a la Defensoría en una primera instancia también. Ajá. Y en esto que recién decía, que así como el defensor del vecino, creo que en este momento está bastante es un tema público, toda la discusión que se está dando, así como nosotros, no dependemos de los órganos ejecutivos, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos es un órgano del Estado, pero no del gobierno, porque justamente uno de los roles que tiene es controlar al Ejecutivo.
Otra de las preguntas que viene es cómo se asegura la institución que los organismos que deben atender los problemas denunciados realmente corrigen las situaciones irregulares. Usted ya indicó, lo dijo en la primera de las respuestas, que la Institución Nacional de Derechos Humanos no tiene potestades sancionatorias.
No.
Entonces,
bueno, allí es uno de es un aspecto que para nosotros además es muy importante por ser los responsables de esta primera gestión. Desde la institución lo que tenemos es que, o sea, tenemos algunos mecanismos que para de alguna manera presionar, que tiene que ver con poder dar a difusión, informar en el Parlamento sobre el no cumplimiento, en caso de no cumplimiento de recomendaciones. Pero la otra pata que es importante y que es la que tenemos que fortalecer y mucho, es la autoridad moral. O sea, la institución y la Defensoría tienen que crecer y tienen que hacer un trabajo muy serio para que las recomendaciones que hagan también sean escuchadas en función de la autoridad moral que es capaz de construir por su propio trabajo.
Pero en principio entonces el canal que le queda a la Institución Nacional de Derechos Humanos a la hora de observar, entre comillas, a un organismo que no cumple con una determinada recomendación, la herramienta que le queda es la de la, entre comillas, denuncia, la información al respecto al Parlamento.
Al Parlamento, exactamente, y la información pública. O sea, son los canales que tenemos para trabajo y de sanción.
¿Y no tienen miedo que entonces el peso de la institución sea escaso, que no logre, digamos, sus objetivos?
Bueno, de nuevo, en general este es el formato que tienen las instituciones a nivel internacional, y el riesgo que usted plantea de que el peso que pueda llegar a tener no sea todo el peso que se requeriría, el riesgo está, pero reitero, es una autoridad que se debe ir cimentando, construyendo, y que en parte la seriedad del trabajo, la seriedad con la que haga el trabajo es la clave de en ese tema.
Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670.
¿Hay preguntas de los oyentes, Romina?
Sí, tenemos, por ejemplo, Alberto de Barrio Sur plantea ¿a qué número telefónico tiene que dirigirse la persona que quiera hacer una denuncia?
El número telefónico en este momento es el 142-3242 o 142-3243. Como explicábamos al comienzo, estamos provisoriamente trabajando en el Parlamento.
Ah, o sea que, claro, hay que llamar a la centralita del Palacio Legislativo, que es el 142, y después pedir con el interno 342 o 343.
Exactamente. Estamos ahora en proceso, dentro de un mes, esperemos estar mudados, por lo cual preferimos que, si es posible, la comunicación vía mail, que allí siempre ese no cambia. Uh-huh. Que ahí tenemos varios mails. Uno es denuncias@indhh.gov.uy y el otro es secretaria@indhh.gov.uy. Uno es para todas las informaciones que se requieran, el otro es para denuncias.
Uh-huh. Enseguida retomamos la entrevista con otras consultas que plantean los oyentes. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿De qué se ocupa la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo? Ese es el tema de nuestra entrevista central esta mañana. Estamos conversando con la profesora Mariana González Guller, presidente de turno de esa institución. Profesora González Guller, este lunes se llevó a cabo la primera asamblea organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el objetivo de una instancia como esta?
Bueno, sí, fue la verdad que fue una primera asamblea que para nosotros fue muy, muy, muy importante. Las asambleas están, la ley que constituye la institución marca la realización anual de asambleas, por lo menos una asamblea anual de derechos humanos, que es lo que se denomina también nuestra sesión extraordinaria. Inclusive es más, en el primer año tenemos que hacer dos asambleas de estas características, después es una anual. Esta asamblea, lo que establece la ley es que sean de alguna manera un espacio donde la institución rinde cuentas de lo actuado y recibe de parte de las organizaciones sociales y de las instituciones públicas vinculadas a la temática también las inquietudes que puedan tener. Entonces, esta primera asamblea que hicimos el lunes y que además, dicho sea de paso, desbordó las expectativas que podíamos llegar a tener, y quisimos hacerlo en el Palacio Legislativo, pues nos parecía que simbólicamente era importante el lugar de las leyes, que fuera allí, que se reunieran los representantes a discutir sobre, bueno, el estado actual de los nudos críticos que tenemos en materia de derechos humanos, dónde tenemos que avanzar más, dónde hemos avanzado, etcétera. Nos quedó chico. Pero bueno, las organizaciones sociales, pues, para poder participar de las asambleas de esta y de acá en adelante, tienen que estar habilitadas por la institución. Esto implica que hubo un proceso de registro previo y de habilitación previa, y para esta primera asamblea se había habilitadas 158 organizaciones sociales de todo el país, y más los representantes de las instituciones públicas, que todavía no sacamos la cuenta de cuántos se inscribieron, pero pues se podían inscribir también en el momento, pero eran más de 80 o 90 instituciones públicas representadas. Así que fue realmente, nos quedamos muy entusiasmados, porque además creo que vale la pena destacar el clima en el que se trabajó, de respeto, de amplitud, de pluralidad. Era emocionante ver lo variopinto de los representantes, desde representantes de organizaciones afro, organizaciones de mujeres, de defensa de niños, niñas y adolescentes, de mujeres trans, personas con enfermedades mentales, discapacidades, o sea, realmente, y trabajando en conjunto y discutiendo en conjunto sobre los problemas, realmente fue un ejemplo de cultura cívica. En esta primera asamblea lo que se trató fue, en la mañana hicimos la rendición de cuentas, el Consejo Directivo presentó los principales aspectos de lo actuado en estos 9 meses que llevamos de trabajo, y después se trabajó en sesiones temáticas donde las personas que concurrían se optaban en qué tema querían trabajar, en función obviamente de su área de trabajo, uh-huh, de su experiencia, etcétera. Allí trabajamos 8 temas que iban desde, no sé, mujeres, niñas, niños y adolescentes, derechos económicos, sociales y culturales, toda forma de discriminación, verdad, justicia y lucha contra la impunidad, desarrollo y medio ambiente, libertad de expresión y comunicación democrática, seguridad ciudadana y privación de libertad. O sea, como ven, es una... tratamos de cubrir un amplio espectro de temas que tienen que ver con derechos humanos.
Sí, la doctora Mirta Guianse, que integra el consejo directivo de la institución, destacaba que una de las cosas que se había probado, que se había podido comprobar, era que los derechos humanos van mucho más allá del concepto con el cual se los ha asociado en los últimos años, que es las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ¿no?
Exactamente, también muchas veces cuando uno dice sí que está, trabajas en instituciones de derechos humanos, se nos asocia directamente con la defensa de aquellos casos de violación de derechos humanos durante la dictadura, porque en nuestro país, y creo que en muchos de los países de la región, el concepto de derechos humanos está todavía muy asociado a los hechos ocurridos durante las dictaduras. Y bueno, justamente creemos que se trata de abrir también la cancha de los derechos humanos, que sin duda están presentes, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, pero también hay tan presentes en la forma de convivencia cotidiana y el ejercicio de ciudadanía que tenemos hoy en el día a día de cada uno de nosotros.
Justamente,
¿no? Y aquí están metidos también los derechos humanos y están también en la posibilidad de poder tener una buena vida en el futuro, y allí entra todo el tema, por ejemplo, medioambiental, que se destacaba en la asamblea por parte de las personas que estuvieron trabajando en esa sesión temática. De alguna manera estaban gratamente sorprendidos, si se quiere, por incluir el tema medioambiental también dentro de los derechos humanos.
Otro ejemplo, el doctor Juan Faropa, otro integrante del consejo directivo, informó que en estos 9 meses que lleva trabajando la Institución Nacional de Derechos Humanos ha recibido 225 denuncias, y agregó que la mayoría de ellas tiene que ver con discriminación a personas discapacitadas. ¿Podemos ver algún caso? ¿Qué tipo de discriminación se trata?
Es muy difícil todavía, no tenemos sistematizadas todas las denuncias, vamos a tener que hacerlo ahora para el informe que tenemos que presentar en el Parlamento, y allí vamos a poder contar y desagregar mucho mejor de las características de las denuncias, si son de personas, si son de grupos, de organizaciones, en qué áreas temáticas son, aunque muchas veces es muy difícil porque una denuncia implica la vulneración de varios derechos. Pero, por ejemplo, en estos casos que se ponía como ejemplo de denuncias por discapacidad de personas que se sienten discriminadas por discapacidades, tenemos desde temas de denuncias vinculadas al acceso a servicios educativos o educación por parte de niños y niñas que sufren diferentes tipos de discapacidades. En algunos casos también discapacidades de tipo intelectual. Tenemos denuncias de personas con discapacidades que no pueden acceder a determinados servicios, que tiene que ver, por ejemplo, con seguros o con la posibilidad de hacer determinadas gestiones que tienen que ir acompañados y que reclaman, desde las personas se reclaman el derecho a una mayor autonomía, a que si requieren de tutela la puedan pedir, pero que se les permita también una mayor autonomía.
¿Y qué tipo de respuestas han tenido de los organismos correspondientes?
Bueno, en algunos casos se resolvió muy rápidamente a partir de una gestión amistosa, ya se han resuelto.
Se supone que se resuelve no solo el caso, sino los procedimientos que están detrás y que hicieron que en ese caso en particular la persona se sintiera discriminada.
Exactamente, la idea
es... se busca soluciones generales.
Exactamente, no resolver un caso, sino tratar de modificar los reglamentos, las normativas, las prácticas institucionales que están limitando el acceso a derechos de las personas.
Enseguida, si le parece, vamos con más preguntas que llegan desde nuestros oyentes. Romina.
Vayamos a algunas preguntas más prácticas. ¿Quiénes pueden denunciar ante el organismo que sus derechos humanos han sido afectados en algún modo?
Cualquiera. Toda persona que sienta que los derechos han sido vulnerados, esto puede ser una denuncia individual, puede ser denuncias de colectivos, no para una cosa que es muy importante, que no requieren venir con abogados ni asesores.
Ahí está, ¿cómo es el procedimiento de la denuncia?
Las personas, lo que estamos, como estamos armando la institución todavía, o sea, esto implica carencias locativas, todavía no estamos con todo el personal que deberíamos contar, etcétera. Hay dos posibilidades. En muchos casos, lo que preferimos es que nos llamen por teléfono, damos una entrevista, que en general es para la semana siguiente o 10 días, tratamos de que no pase demasiado tiempo, y si es urgente se le da en función de la urgencia que tiene al día siguiente o ese mismo día, si así se requiere, y se le da una entrevista y allí se inicia, se recibe la denuncia, se ve si somos o no somos competentes en primera instancia y se inicia el proceso. Hay algunos casos que directamente llegan a la institución por diferentes motivos, sin entrevista previa, sin consultar entrevista previa, y allí siempre que sea posible se los recibe también. Hay veces que viene gente que es del interior o que con dificultades, y por supuesto en esos casos se los recibe en el momento, de manera tal de evitar que burocracias, idas y vueltas y demoras.
Tenemos también preguntas de oyentes más escépticos con respecto a esta institución, ¿no?
Sí, por ejemplo, Ignacio dice que con esta institución se crea otra burocracia más que consume dinero del Estado con funciones que se superponen con lo que ya existe. Medio ambiente, pregunta. Bueno, él considera que se pretende justificar lo indefendible y tienen todo el aspecto de cargo hecho a medida, dice.
¿Qué responde usted a este tipo de apreciaciones que existen?
Sin duda sabemos que existen. Para nosotros la temática de los derechos humanos es una temática en la que creemos profundamente, que creemos que hace a la calidad de vida, a la calidad de la democracia, al ejercicio ciudadano, y que entonces nos parece que una institución que esté volcada específicamente a esto y a controlar a las instituciones públicas y a asegurar que nuestras normas y que las prácticas institucionales respeten los derechos humanos, nos parece que no es no es un dinero mal gastado, pero obviamente también vamos a tener que mostrar en nuestro propio accionar que eso es así, que servimos, que sirve tener una institución de este tipo, que efectivamente defiende los derechos y hace y colabora en tener un mejor sistema democrático.
¿Cuál es el presupuesto ahora de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Repasando la ley de creación, veía que para su comienzo se autorizaba la realización de un concurso para incorporar 20 funcionarios públicos, un concurso que tenía que hacerse entre funcionarios públicos, conversación en estos asuntos. Y por otro lado, se habilitaba también 10 pases en comisión. Exacto. Efectivamente, esa es la estructura que hoy tienen, unos 30 empleados.
Menos. En realidad, la estructura que hoy tenemos es menos, porque estamos los 5 directivos, tenemos 8 pases en comisión. Todavía no completamos todos los pases en comisión, primero porque nos ha costado, recién en octubre empezaron a llegar los primeros funcionarios, y los funcionarios que están previstos por la ley, que además no van a ser nuevos funcionarios públicos, son funcionarios que ya están trabajando como funcionarios públicos y que concursan para pasar a trabajar en la Institución Nacional de Derechos Humanos, todavía no la hemos podido instrumentar porque esto que yo decía al principio, que se está revisando la ley porque tiene algunos problemas para aclarar de nuestra naturaleza jurídico-administrativa. Bueno, justamente hasta que eso no se aclare, el no tenemos
usted dice que
no estamos pudiendo llamar a concurso.
Usted dice que no se crean 10 funcionarios públicos, pero a ver, esos funcionarios dejan puestos en otros lugares del Estado. ¿Esos cargos no se proveen en esos lugares?
Bueno, en principio los funcionarios es voluntario que se presentar o no, y eso se verá, no sé, La verdad es que no sé cómo está previsto, porque nosotros no tenemos posibilidad de proveer nuevos cargos para la institución. Inclusive en este momento, por ejemplo, tenemos una persona que está colaborando con nosotros por unos meses solamente y que estuvo trabajando con el armado de la asamblea, etcétera, y que estamos recibiendo también, que no es demasiado, pero alguna cooperación de la cooperación internacional.
Pero en teoría, esos 20 funcionarios que se presentan al concurso...
Sí, salen de otros lados.
Salen de otros lados y no deberían ser suplantados en sus lugares. O sea, deberían la cantidad de funcionarios públicos debería mantenerse constante en ese cambio. Esa es la teoría.
La verdad, Emiliano, que supongo que sí, no es mi área, pero supongo que sí, porque si no podríamos estar llamando a nuevos funcionarios de la institución.
En cuanto a las retribuciones de los integrantes del Consejo Directivo, veía que se fijó que fuese el 75% del sueldo de un senador.
Exactamente, es el 75% del sueldo del senador.
En definitiva, entonces, ¿qué orden de presupuesto tiene la institución?
Bueno, en este momento a mí me agarra fuera de la institución, yo tengo las cifras, pero le puedo asegurar que no es, en todo caso, lo que me comprometo es a mandarles la cifra, pero no es un presupuesto para nada abultado.
Lo agregamos entonces después en la transcripción de esta entrevista.
Exactamente, me comprometo a enviarle, pues ya le digo, no estoy todavía en la oficina y no tengo acá las cifras.
La última pregunta, Romina.
Nos llega de Grace de Paso Carrasco, que dice, ¿sí aceptan trabajo voluntario?
Ay, nos han venido mucha gente a ofrecerse para trabajar voluntariamente. Por ahora, lamentablemente, no lo estamos aceptando, pero por varios temas. Por un lado, porque no tenemos espacio locativo todavía para poder pensar en aumentar el número de personas que están trabajando hasta que no nos mudemos, no, se nos hace muy difícil. Y en segundo lugar también, y esa es una cuestión que tenemos para resolver, porque el trabajo voluntario tiene aspectos muy, muy buenos y positivos, y pero también hay en instituciones de este tipo hay veces que son difíciles porque fijar las obligaciones que tienen las personas, si el trabajo es voluntario, asegurar resultados, ver todo el tema de contralor, no es sencillo. Entonces, por el momento, no estamos trabajando con voluntarios.
Mariana González Guller, presidente de turno, porque es por un año, ¿no?
Es por un año, exactamente. La presidencia es rotativa. Todos los integrantes del Consejo Directivo vamos a ser presidentes en algún momento. Así que mi presidencia va hasta junio de este año y después tomará otro compañero del Consejo.
Le agradezco su participación esta mañana en
Perspectiva. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.